Antes eran 57, ahora son 108. Este es el número de trabajadores hoy empleados en forma directa, trabajadores de la empresa Envidrio. Esta fábrica organizada en régimen de cooperativa, que hoy está trabajando casi exclusivamente para Fábricas Nacionales de Cerveza. Opera en el Parque Tecnológico del Cerro y ayer precisamente cumplió 2 años desde su reapertura. En el acto participó el propio presidente de la República, José Mujica, y en distintos momentos hizo referencia a asuntos de carácter ideológico. Por ejemplo, habló de multiplicar la riqueza, no a las pancartas, las marchas y las horas de paro, llamó a tener responsabilidad con el trabajo y hasta la crudeza de decirle a un compañero de toda la vida: vos no servís para esto, carretera.
Ojalá podamos multiplicar estas experiencias, por eso para mí tiene el verdadero valor de un banco de pruebas, dijo en un momento de su alocución Mujica, que aclaró que se estaba despojando de su condición de presidente para hablar en realidad como militante social. La experiencia de Envidrio es un taller de convivencia social de cosas distintas, pero que conviven luchando por multiplicar los panes y cumplir con el hoy. Esta convivencia, agregó, ha permitido que un puñado de trabajadores pudiera cumplir el sueño de ser autopatrones, pero no para tener a otros trabajando para ellos, sino para asegurarse una fuente de trabajo y manejarla con sus criterios. Pero al mismo tiempo tuvieron que aprender las penurias de ser empresarios, porque no se puede tirar manteca al techo ni despilfarrar lo que no se tiene.
La primera llamada del día.
Estamos con Daniel Placeres, que es representante de la empresa, de esta fábrica de envases de vidrio. Placeres, buen día.
Buen día, ¿cómo anda?
2 años cumplidos. Sería bueno repasar rápidamente el origen de esto. Por ejemplo, ¿cuántos de los trabajadores que hoy están desempeñando tareas vienen de la vieja cristalería del Uruguay?
56.
¿56 de un total de cuántos?
Bueno, cuando se cerró la fábrica eran 200 compañeros, 220 compañeros, en la cual de los 220 quedamos 110 en esta opción de autogestión. En aquel momento también se pensaba autogestionarse, comprando los bienes que estaban en Comercio Rivera. Y de los 110 se llegaron a jubilar. Hay que recordar que la industria del vidrio tiene una bonificación jubilatoria del 4x3, se llegaron a jubilar un importante número de compañeros, otros se emigraron del país.
4x3 es que le computan 4 años por 3 trabajados.
A 3 años, sí, por el problema del polvo de sílice libre. Y quedó un grupo de entre 62 y 63 compañeros. Envidrio tiene hoy también la alegría de que este año se jubilaron 2 compañeros por Envidrio.
Claro, entonces, pero está claro que ese concepto de empresa recuperada a partir del cierre de Cristalería del Uruguay es un concepto que sirve, que es correcto.
Está claro que el concepto ideológicamente pensando se puede aplicar, no quizá en todas las áreas. A nosotros creo que en esta área se dio, porque era la última industria que quedaba de vidrio. Y el Uruguay, necesariamente, nosotros entendíamos que necesitaba el productor tener una opción de compra de envase.
¿Y hoy sigue siendo Envidrio la única fábrica de botellas, de envases de vidrio?
Sí, señor, es la única. Ojalá que podamos multiplicar más, porque también hubo políticas que fueron haciendo que el envase de vidrio fuera tendiendo a desaparecer. Un ejemplo, recuerden ustedes, el tema del envase de leche en vidrio. Hoy lo sustituyeron por un tema de costo y productividad, el sachet de leche, el sachet de nylon. Hoy hay una empresa en Uruguay que es del empresario López Mena, que acaba de lanzar en Punta del Este y Maldonado el envase de leche en vidrio, y por lo que sabemos está teniendo muy buena repercusión.
¿Y esos son envases de ustedes?
Son envases nuestros. Usted imagínense en que mañana la firma más grande de leche con Aprole optase por largar una leche premium en vidrio. Y esta fábrica quizá es esta, o tendríamos que desarrollar otra igual para abastecer. O sea que esto puede generar empleo también.
¿Esto que usted menciona como es una posibilidad o es una hipótesis?
No, es una hipótesis. Yo creo que una hipótesis que hay que hablarla con la gente del Ejecutivo Nacional de Presidencia y con la gente con la Prole, porque es una hipótesis que en la práctica estaría generando empleo genuino y estaría dando lo que el presidente lo ha dicho varias veces: nosotros queremos vender un Uruguay ambientalmente definido, ¿no?
¿Qué apoyo han recibido ustedes en este avance? Se sabe, el gobierno de Venezuela puso dinero, ¿verdad?
El gobierno de Venezuela puso un fondo de apoyo de $3.900.000 y nosotros nos presentamos en el Banco República en el año 2007, en el concurso que hace todos los años el Banco República, que las empresas se presentan, y es la primera experiencia que el Banco República apoya dentro de ese concurso a un modelo como el nuestro.
¿Cómo define el modelo? ¿Cómo es exactamente el funcionamiento, el vínculo, por ejemplo, entre los trabajadores y la dirección? ¿Existe algún tipo de horizontalidad, de verticalidad?
No. Mire, la dirección es electiva cada 4 años. Se elige cada 4 años. Ahora en octubre va a haber elecciones. 4 años, ¿por qué no año a año, 2 años? Porque genera confianza y estabilidad. En cuando las cosas van bien, va generando confianza y estabilidad hacia el cliente que vos pretendés ganar para el mercado. En octubre de las elecciones. Después la asamblea resuelve en su votación, se elige por voto a la dirección que se presenta. Y se incluye, se cambia gradualmente en los 4 años, el 50% queda, el 50% se baja. Entra un 50% nuevo. Lo máximo que aspira un dirigente en la directiva en vidrio son 8 años de dirección, que la dirección aparte es honoraria.
Es honoraria, pero aparte trabajan en la fábrica.
Es honoraria en el aspecto que uno, por ser director, no va a cobrar más que el salario que le pertenece por trabajar.
Ahí está.
Que se ha desvirtuado ese concepto en muchos casos colectivos de dirección. Muchos ejemplos colectivos han manejado que la dirección tiene, como es director, tiene que tener un plus extra. Bueno, acá el plus extra es venir a hacer a las 8 horas, trabajar y comerte 16 horas, aparte de las 8, porque tenés que estar a full. O sea, es más sacrificio de lo que remuneración.
Placeres, ¿y cómo se llega a esta situación ahora con este acuerdo hecho con Fábrica Nacional de Cerveza, la posibilidad o el compromiso ya de exportar de algún modo 12 millones de envases de aquí hasta noviembre? ¿Cómo se llega a esto?
Y se llega porque realmente se fue trabajando afinadamente con la empresa de FNC. A nosotros, tanto FNC como Coca-Cola, Morreza, nos exige mucho control de auditoría. Son muy exigentes en el tema de la calidad del producto. Y bueno, creo que nosotros el desafío lo estamos cumpliendo. Y se lleva por un tema de confianza, aparte de todo eso. De reuniones de confianza, de mantener. La fábrica esta está trabajando 24 horas. Y no creo que ni FNC ni Coca-Cola, en otro tipo de empresa, puedan entrar a las 10 de la noche a chequear si el envase está siendo con la calidad que requiera. Acá lo hace.
El acuerdo original con FNC arrancó para el mercado local. Eran botellas, digamos, de cerveza para el mercado local, ¿es así?
Sí, FNC el acuerdo. Habíamos arrancado con una base de el año pasado de 3 millones y algo de envase para el mercado local.
¿Para qué periodo?
Para el periodo pasado.
¿Un año?
Sí, el año pasado fue. Uh-huh. Fue agosto, octubre, uh-huh. Agosto, septiembre. Fue corto el periodo. Y este año, FNC hace tiempo que está incurriendo en el mercado del sur, con 2 marcas, tanto Norteña como Patricia. Están teniendo buena repercusión en el sur. Y este año Brasil, pensando en las Olimpiadas del 2012 y en el Mundial de 2014, amplió su pedido y generó una repercusión acá, en la plaza nuestra.
O sea que en este caso estamos hablando de exportaciones que van a figurar de Fábrica Nacional de Cerveza que va a colocar cerveza con el envase producido por ustedes.
Sí, sí, señor, es así, es así.
Ha tenido...
De los 12 millones, anda en un total de 4 de exportación, un poco más.
¿Han tenido ustedes experiencia de exportar envases solamente?
Sí, hemos tenido experiencia. Ah. Hemos exportado un envase para la firma de Ambev de allá de Brasil.
Desde la audiencia sabe que llegan varias preguntas, ¿no? Una de ellas a propósito de reciclaje.
Sí.
¿Cómo se está trabajando en vidrio? ¿Se recicla vidrio o se empieza de cero?
No. Se recicla mucho vidrio. Digo más, nosotros estamos instrumentando, que todavía no lo hemos podido establecer finalmente, pero lo estamos aplicando ya en algunas escuelas. Nosotros tenemos unos come vidrio en la escuela, que le otorga a la escuela la cultura de reciclaje, los niños, y se le cotiza la tonelada de vidrio y se le paga a la escuela. Y bueno, ya hemos tenido satisfacción de que han levantado 3 toneladas por semana de vidrio, ¿no? Y eso ha repercutido en compra para la comisión de la escuela, en cuadernos, libros también, algunos paseos que hace. Y estamos trabajando también con la Federación de Cooperativas, tratando de introducir en las cooperativas de vivienda el modelo del reciclaje. Uh-huh. También tenemos acopiadores generales, o sea, gente que se dedica al acopio de vidrio, y se compra, gente en la parte de Paysandú hay una empresa que acopia vidrio, y se compra desde allí, ¿no?
Placeres, ¿qué opina de los dichos del presidente Mujica ayer cuando hace referencia a la necesidad de multiplicar la riqueza y no las pancartas, las marchas y las horas de paro?
Yo estoy convencido de eso. Yo le voy a decir una cosa. Por más que cambiemos los gobiernos y eso, la concentración de la riqueza sigue estando, ¿no? Mm. Y creo que si bien se está distribuyendo el ingreso, lo que no se ha podido lograr es una distribución de riqueza.
Pero hay un cambio.
El ingreso, mire esto, nosotros decimos, en Envidrio hoy estamos trabajando 108 compañeros y realmente la distribución de la riqueza la estamos haciendo hoy a nivel de los ingresos. Pero tarde o temprano, aparte de seguir acumulando el tema de la inversión, porque se está invirtiendo mucho en Envidrio, en algún momento va a haber un momento que esa inversión va a frenar un poco y va a quedar un remanente. Y ese remanente, lo que antes se distribuía en 3, se va a distribuir en 108.
Pero hay un cambio de actitud con respecto al pasado, con respecto a este asunto y esta forma de llevar manifestaciones y reclamos ante el patrón, esto de las pancartas, las marchas, las horas de paro.
Bueno, en vidrio nació allá en el 99, era Tensico, tú te acordás, era Tensico, ya lo habíamos fundado, nos pegaron bastante de todos lados a nosotros por esa idea, porque realmente era una idea innovadora, pero cuando nosotros ocupamos sabíamos que íbamos a ocupar para quedarnos con la empresa. Hoy tuve muchas manifestaciones de este tipo, pero solicitando, bueno, volver a la parte de gestión, a una figura de patrón. Creo que es un tema cultural que tenemos que ir viendo, que inclusive es cultural en todo sentido, no solo los trabajadores. Los trabajadores hacemos el esfuerzo, pero es cultural al sistema financiero también.
Estábamos hablando en referencia al cambio de actitud de los trabajadores y usted decía, bueno, que cuando empezó Envidrio allá por el 99 con otro nombre, cuando se ocupó, ustedes sabían que se iban a quedar con la empresa. ¿Cómo es eso?
Claro, que no peleamos, no ocupamos para solicitar nuevamente que el patrón volviera.
¿Y eso por qué fue?
Porque no había posibilidad que volviera nadie a tomar una fábrica de vidrio. Pues ya la decisión patronal había sido que ya no le era rentable, o por la economía, como después vino la crisis económica, capaz que ellos previeron, y no había posibilidad de
O sea que en definitiva, ante la falta de alternativa, entonces ustedes apuntaban
eso.
Exactamente.
Lógica fue no pelear por un... ¿Quién iba a invertir en ese momento o en esa situación? ¿Me explico? Y ese fue el planteo nuestro. Y creo que fue lo que marcó el seguir peleando por esa idea.
Ahora, desde la audiencia surgen algunas preguntas. Por ejemplo, esta que dice que mientras eran obreros de cristalerías habían paros reclamando aumentos que quizá la empresa no podía darles y ocuparon hasta quedarse con ella.
No es así tampoco. Está equivocado. Mirá, el gremio nuestro, el gremio del sindicato de cristalería, fue uno de los gremios que más se identificó por llegar siempre a acuerdo. No fue por ese tema.
Después Alberto del Centro dice, ahora no hacen paros y por ello aumenta la eficiencia y productividad. Me pregunto por qué no lo hicieron antes y quizá hubiera sido viable las cristalerías.
Nada que ver, mirá, nosotros todos los paros del Central se acatan acá y es otro el esquema que se planteó. Es otro.
A ver cómo es el esquema.
Acá el primero que se acatan todos los paros a nivel de Central, el último paro lo paramos acá. Nada que ver, porque hay una confusión en el concepto del paro. ¿Me explico? Acá lo que hay es, nosotros tenemos un nivel de producción al llegar, lo que a veces, este tipo de situación, acá no van a reclamar los compañeros por un par de zapatos de trabajo. Y hemos visto en otras situaciones de empresa que ni siquiera le dan zapatos de seguridad a la gente para trabajar. ¿Viste? Ni siquiera las condiciones mínimas cumplen a veces. ¿Entendés? Entonces, está bien el reclamo ahí. Ni que hablar que está bien. Acá nosotros, nosotros no. ¿Por qué? Porque partimos la base que hay que darlo porque es un derecho que nosotros siempre peleamos. Entonces, esa dificultad acá, no, sí, acá por lo menos en Envidio, no está.
Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Cristalerías del Uruguay no era viable, no fue viable y en vidrio sí?
Y bueno, porque hubo muchas cosas en el río también. No te olvides, la crisis del 2002. Yo no sé si nosotros hubiésemos tenido acceso al crédito para comprar esa fábrica si hoy estamos vivos.
Dice usted que capaz que la demora significó una ayuda para poder salir en momentos en que era factible.
Mirá, te cuento, significó una ayuda para el tema de la crisis en ese momento y significó también la madurez del colectivo. Yo no sé si en el 2002 todo este colectivo no hubiésemos planteado, hubiésemos salido adelante con la cabeza que hoy tenemos.
¿A qué le llama eso de madurez?
Y madurez en el proceso que tuviste. Vos tuviste 10 años, acá hubo compañeros que en 10 años no tuvieron casi un ingreso. Y nosotros en cristalería era como, era estabilidad laboral, vos cobrabas todos los meses, tenías muy buenos ingresos, eso siempre lo dijimos nosotros. El día de la noche hubo una decisión empresarial que determinó que no continuaba más la producción de vidrio. Los compañeros que estaban viviendo de eso se quedaron sin ingresos, se quedaron sin nada. Y cuando salieron el mercado de trabajo, por la crisis, porque había desempleo, no los tomaba. Entonces tuvieron un proceso, creo, de madurez. Y hoy mucho mejor, mucho más, respetan lo que están conquistando hoy.
Pero hoy, por ejemplo, lo que es dedicación al trabajo, cambió también la perspectiva del trabajador ahora que cada uno de los que están allí...
¿Son dueños
de la empresa?
Te cuento, en Cristalería siempre hubo dedicación al trabajo. Lo que cambió es la gestión cambió. Vos al ser parte de la gestión ahora, te enfrentás con todos los desafíos que en un momento vos lo delegabas, estaba en otras personas. Entonces hoy sos parte, un ejemplo, este año el aumento de salario es tal, y vos tenés que decir, bueno compañero, este año el aumento, si no hay mercado, ¿cómo lo vamos a dar? Lo discutiremos en la asamblea, en el colectivo compañero, y lo tendrán que resolver colectivamente. En ese momento no era así.
¿Eso ha pasado que, en definitiva, más allá de los acuerdos a nivel sectorial, a nivel de rama, ustedes consideran aplicar algún ajuste distinto, menor al proyectado, al aprobado, por las condiciones particulares de la empresa?
Te cuento más. Nosotros en vidrio, por la rama, le pertenece hoy en el grupo 32 de grupo 8, subgrupo 8, y en vidrio está dentro del concepto del metal, porque cuando al desaparecer la única industria que estaba, lo pusieron, no sé por qué, en el metal, y bueno, hasta el día de hoy, dentro de ese marco, en vidrio está arriba del 100% lo que está en la rama.
¿En qué sentido? A ver, ¿cómo es eso?
En económicamente.
¿Qué quiere decir que está 100% por encima?
Y porque la U2 salario que hoy si la rama lo tuviera que aplicar, no sé, sea, si, o sea, el Consejo de Salario determina determinados niveles de ingreso, ¿no? Aumentos y pautas de crecimiento. En Vidrio se enmarca en eso. Cuando arrancó en Vidrio nació con unos salarios que la propia definición del proyecto lo marcó. Hoy están 100% arriba de cada actividad, de eso que marca la rama.
¿Eso es producto de la gestión?
Es producto de la gestión, sí.
O sea que por ese lado hubo, además de los dividendos que mencionaba más temprano que pueden estar ocurriendo, también ha habido una mejora directamente en el ingreso.
Hay una mejora en la gestión, sí.
Hay otra pregunta de la audiencia
te
que...
Te cuento otro dato. En Envidrio no hay mando medio.
¿Quién es que dirige?
Y los trabajadores, que tienen un ingreso por la categoría específica que tienen. Y en cada área hay un coordinador, pero no por coordinador gana más que el otro que está trabajando a la par de él. O sea, la dirección es honoraria, no por estar en la dirección vos tenés que percibir salario, vos percibís salario por el trabajo.
Hay una pregunta de la audiencia y es, ¿qué pasa si viene un extranjero y quiere comprar la fábrica y paga muy bien?
¿Qué pasa? Bueno, va a haber una pelea en general, porque, digo, en general este proyecto es para dejárselo a las generaciones que vienen. Y nosotros no hicimos una fábrica para venderla, es un detalle. Si pasase eso, hemos fracasado. O sea, si viene un extranjero y vos definís venderla, y ha fracasado la idea.
¿Por
qué?
Volvemos
al modelo anterior.
Porque en un concepto...
El modelo anterior es un modelo que acumula, ¿viste? No es un modelo que distribuye. Hoy en el mundo el proceso que está pasando es que hay tanta acumulación de riqueza que no saben qué hacer. Te da la pauta que en Estados Unidos hay ricos que están diciendo que tienen que apoyar no sé qué para ellos la riqueza darla o donarla o hacer qué. ¿Por qué? Porque es tanta la exclusión que hay que la riqueza está tan concentrada. En Uruguay, te voy a contar, 2.800 empresas son las que exportan. El 5% concentra el 85% de la exportación. Y eso nadie me lo pregunta o nadie te dice ¿por qué? ¿Cómo se puede resolver eso? Y nada, y en la tierra pasa igual.
¿Y cómo se puede resolver entonces?
Y bueno, nosotros no decimos que nos vamos a pelear con esa hiperconcentración. Nosotros decimos que estamos ensayando un modelo que donde ayer eran tres personas, que eran los propietarios de un rubro, eran tres personas, ¿no? Hoy son 108, que el día que se pueda distribuir se va a distribuir en 108, ¿no? Hoy estamos en un proceso de acumulación también. No estamos en un proceso de distribución plena. Estamos en un proceso de lograr niveles de ingreso acorde a la demanda que realmente siempre peleamos, lograr mantener inversión permanente porque la competitividad te exige permanentemente invertir, y cuando ya llegues a nivel de inversión y al nivel de estabilidad, va a haber en algún momento que va a haber un año de resto, ¿no? Que va a sobrar eso. Eso que va a sobrar, ¿entre cuánto lo vamos a dividir? ¿Entre 3? No, entre 108.
Placeres, pero ¿cómo es eso de ensayar el modelo? ¿Cómo arranca este modelo? ¿Arranca a partir de una fábrica cerrada, inviable, o arranca a partir...?
No, este modelo arrancó, te cuento, este modelo no arrancó una fábrica cerrada, inviable. Este modelo, el de Envidrio estoy hablando,
sí,
¿no?
Sí.
El de Envidrio arrancó, era un campo esto, se fundó una fábrica aparte, para que vos veas. Yo lo que digo es que por ahí hay mucha plata... que si se podría aprovechar en cultura colectiva. Un ejemplo te voy a dar. ¿Por qué la cultura hizo que siguiéramos generándole a un empresario, en el caso de Mesa Nicena, dándole más plata y no se le planteó que la tomara un colectivo? ¿Qué hacía que había una figura en empresario con tanta deuda?
También pueden surgir algunos otros ejemplos a propósito de esto.
Bueno, pero esa pregunta nadie me la responde. Porque ¿cómo pudo llegar un empresario a ver tanto que nadie se dio cuenta que le estabas dando a uno un tipo solo? ¿Y cuál era el empresario que diga tanto?
Y en el marco de este modelo, ¿cómo se pudo haber actuado?
En el marco de ese modelo se tenía que haber actuado que la sociedad no puede derrochar tanta plata en una persona sola. Si vamos a derrochar plata, vamos a pensarla en colectivo. Porque no podemos derrochar a una persona sola, porque es un concepto cultural que había. Yo considero que hay empresarios acá que trabajan muy bien. Hay empresarios, como los que estaban ayer acá, que trabajan muy bien. Y hay trabajadores que tienen la expectativa de trabajar muy bien, como el caso del Vidrio, de Molino Santa Rosa, de Cofuesa de Salto, de Funza mismo. Hay compañeros que trabajan muy bien. Ojalá que los compañeros Mesa y Cena logren el objetivo y puedan demostrar que pueden trabajar bien también ellos. Pero hay un problema cultural. Tiene que cambiar mucho la concepción cultural, no solo del trabajador, educativa, financiera, hasta política del tema.
¿En qué lugar ocupa el derecho a la propiedad? Pienso, me quedo con la pregunta esta del oyente a propósito de los reclamos, la ocupación y en definitiva el hecho de haberse quedado con la empresa.
Bueno, mirá, yo creo que Cristalería tenía derecho a su propiedad porque estaba saneada. Te voy a decir bien claro, la cristalería estaba 100% saneada y no tenía deuda con nadie. Digo más, nosotros nos comunicaron 11 y cuarto que cerraba la línea de producción. La línea de producción, cristalería, sigo funcionando.
¿Es cierto?
Como tal, importando.
Sí, sí.
Y tenía la propiedad al día, tenía todo al día y nos pagaba todo el despido al día, a las 2 de la tarde.
¿En ese caso?
En ese caso la propiedad está bien que sea de ellos.
¿Y en el caso de Mecha y Nicena?
Ah, no, la propiedad pasa a ser un bien colectivo. En ese caso, no, yo no puedo que una persona reclame un bien de propiedad cuando debe tanto al Estado mismo. Esos son los criterios que hay que tomar. Yo creo que hay cosas que tenemos que culturalmente empezar a cambiar, creo que para bien, no para mal.
Hay otro caso emblemático y tiene que ver con Impresos Bani, que también con un problema que tuvo con el Banco República en su momento, en definitiva se formó una cooperativa a partir de una ocupación, bueno, y hoy ya ni la cooperativa ni Impresos Bani existe. ¿Qué dice al respecto?
Bueno, ahí fue todo un problema. Yo lo vi de cerca, ese tema también. Creo que se llegó a una serie de deuda con la parte del empresario que quizá en su buena fe de eternificar tanto, llegó un momento que, porque era una empresa muy técnica, muy... Y cuando los trabajadores hicieron una cooperativa, hay un proceso cultural de ellos que no llegaron a concretar realmente el conjunto de los compañeros a entender cuál era el proceso. Porque hubo disputa entre ellos. Yo creo que fue una cosa muy mala eso, muy fea. E inclusive, por lo que sé, cuando remataron, todo lo que remataron cubría toda la deuda que tenía y le sobraba plata para que vos veas la inversión que hizo el empresario ahí. Más allá que el empresario en un momento, bueno, si la cooperativa funcionara, vamos arriba, porque acá hay otro problema que no se dice. Fíjese que Envidrio es una sociedad anónima que paga casi alrededor de $300,000 por año a los aportes sociales.
¿Y entonces?
¿Cuál es su figura social? Es una asociación civil que tiene el 100% de las acciones que no son nominativas, son colectivas. Nadie puede vender una acción acá. Hemos tenido procesos colectivos, también en este marco, que las acciones de los compañeros pasan a ser nominativas. Y viene ahí a raíz de la pregunta que tú me dijiste, ¿qué pasa si viene un hombre con dinero y quiere comprarle la fábrica? Y bueno, primero que no me la puede comprar a mí, ni al otro compañero que está, ni al otro. Es una discusión colectiva. Y creo que si se llega a ese extremo es porque vos fracasaste en la idea de cambio.
Lo último...
Yo creo que lo que planteó el presidente ayer, que no lo hizo como presidente, primera cosa, Pepe planteó una cosa, no como presidente, porque bien dijo, me voy a sacar en un minuto mi indumentaria presidencial y voy a hablar de cómo de actor social. Porque creo que todos tenemos que apoyar por lo menos a discutir esta idea, y creo que ustedes están dando una mano bárbaro en el tema de prensa. Ayer yo le agradecía la presencia de la prensa y todo este espacio que nos dan de prensa. Es bueno porque la prensa puede ser un comunicador natural de estos debates. Debate sano, debate de creativo, de generar ideas.
Es que de algún modo quedó otra vez puesto arriba de la mesa el hecho de una empresa como Envidio, de algún modo un modelo alternativo diferente de organización de empresa. Estábamos hablando de eso.
Sí, exactamente. Yo te voy a contar otro dato, que han venido empresas muy importantes a preguntar y querer estudiar acá cómo es la organización de la empresa. Porque no te olvidé, que los cambios fueron haciendo que quien tenía los capitales de empresario, después también hubo tendencia a incluir gerenciamiento profesional permanente, estoy hablando de mandos medios permanentes, que llevaron inclusive a visualizar que una empresa tenía que tener, un ejemplo, 100 trabajadores y 60 mandos medios. Ese esquema para el empresario que quiere invertir, y es un esquema que yo no sé si es tan bueno. En vidrio, es un ensayo hasta para la visión empresarial, para que vos veas que hay hasta ha venido gente acá a estudiar el tema de vidrio, cómo puede ser que los niveles de eficiencia, ¿no?, si no tiene mando medio.
Ahora, hay una buena pregunta también, visto desde otro lugar, la mayoría de emprendimientos de estas características han fracasado.
Bueno, han fracasado, si le hacemos un seguimiento, no ha fracasado, es lo que te decía hoy. Culturalmente, primero, el Uruguay no tiene un banco de capital de riesgo, primera cosa. Nosotros tenemos que pelear y pagar todo como Dios manda, el 7% y pico del sistema financiero que te cobra, ni que hablar. ¿No? El sistema financiero, ojalá cambiase la postura en este tipo de emprendimiento y buscáramos lograr un fondo de capital de riesgo, como sí lo tiene Brasil, sí lo tiene Chile y sí lo tiene Venezuela, ¿no? Y la Comunidad Europea ni que hablar que tiene fondo de capital de riesgo.
Está bien, pero en este esquema ustedes han salido adelante. ¿O es por el capital, por el aporte de capital venezolano?
No. En este esquema nosotros salimos adelante por la simple razón de apertura de cabeza en cuanto al criterio. Fíjate que nosotros hicimos una alianza de distribución con quien había cerrado la fábrica. Eso es una apertura de cabeza, no solo para el trabajador que era de cristalería, para el propio empresario de cristalería. Y ayer lo que se vio acá fue eso.
O sea que los antiguos dueños, sus antiguos patrones en cristalerías, hoy son socios en la distribución de la mercadería.
Distribuyen el producto de Envidrio. Envidrio vende directo también y tiene parte de la distribución con cristalería. Eso es otro dato a tener en cuenta. Amber, una multinacional que se posesione junto con nosotros en comprar el envase, bueno, es otro grado, como bien decía el compañero ayer, el presidente, a nosotros no se nos va la vida el tema de ideológico con AMBE. A nosotros se nos va la vida en el tema ideológico de generar puesto de trabajo, salario digno, en eso se nos va la vida. Y no vamos a aprender a quien se cruce que precise envase. En este caso lo precisa AMBE, después lo precisará Coca-Cola, no importa. No estamos nosotros atados al tema ideológico, un tema ideológico medio flojo, en el tema de decir, che, pero le vas a vender a Coca-Cola. Yo tengo una foto del che festejando el primer cumpleaños de la hija con el envase de Coca-Cola. Entonces, el tema este a nosotros no lo vemos. Hoy hay una pelea realmente comercial, y para generar empleo y generar realmente distribución de riqueza, nosotros tenemos que estar en el ámbito ahí comercial. La pelea es comercial, no es ni siquiera de gobierno, porque tú como periodista has visto que han pasado gobiernos, pero todos reivindican el derecho al comercio. Si en el comercio vos estás flojo,